Yo creo que parte de la vida son los errores y es de donde más podemos aprender, de lo que nos hace más fuertes.
Totalmente.
Y de verdad, las cosas no se hacen más fáciles. Nosotros nos hacemos más listos y más hábiles.
Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast dedicado a mostrarte oportunidades de negocio, creatividad, manejo del dinero, startups y masters que están cambiando el mundo como lo conocemos. Todo esto con intención de inspirarte a definir tu propio camino, potenciar tu propósito y que puedas romperla. Te recomiendo suscribirte si aún no lo has hecho. Búscate un lugar cómodo y empecemos.
Ok, Fer, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast Creastinación. Me encantaría que tú te presentaras, que nos contaras quién es Fernando Hernández.
Buenas noches a todos. Espero que sea de noche mientras lo escuchen. Yo soy Fernando Hernández, soy licenciado en Mercadotecnia Internacional. He trabajado en corporativos internacionales grandes como Santander y Walmart, siempre en área de productos financieros, pero en área comercial. Siempre me he desarrollado en cómo hacer que nuestro producto esté en más manos o nuestro servicio esté usándolo más gente. Personalmente me gusta mucho correr, soy maratonista, tengo muy buenos tiempos, por cierto. Básicamente es con lo que me presento en este momento, con el objetivo que tiene este podcast.
Ok, perfecto, bienvenido. Me gustaría que te compartieras en el sentido de todo lo que has pasado o todo lo que has vivido para que hoy te puedas vender como un desarrollador de nuevos negocios.
No sé si recuerdes cuando estábamos en la universidad que me dediqué un tiempo a comprar y vender carros. Les echaba su manita de gato, en algunos casos zarpazo de tigre, y los vendía. Estaba padre, en la universidad traía carro y dinero. ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque pues una vez tenía un amigo que tenía un taller de carros y vi que lo hacía, ¿no? Entonces yo dije, pues no debe ser tan difícil. Y me aventuré y lo hice.
¿Esto como a qué edad fue, Fer?
Como a los 21 años, yo creo.
Ok.
Me acuerdo que mi papá me regaló un carro y ya yo decidí venderlo y comprar otro. Lo arreglé, lo vendí y así sucesivamente varias veces. O sea, y la oportunidad a lo que vas con esto lo vi porque un amigo lo hacía y dije, pues no debe ser tan difícil, ¿no? Si este tipo puede hacer, pues yo también. Entonces, literal, me aventuré.
Ok.
Lo empecé a hacer y me funcionó. Me funcionó en su momento. También eso fue una parte, ¿eh? Después una marca en la universidad se llama Global Fall que uh-huh. compramos los pulpos, la plancha y todo esto, tomamos un curso de serigrafía para hacer playeras y que también lo hicimos,
claro.
Eso fue mucho de hobby. Me acuerdo que estábamos en el ático de un amigo y ahí pasábamos los ratos libres mientras tomábamos una cerveza, hacíamos las playeras y las llegamos a vender en tianguis y cosas así. E incluso como anécdota, todavía hace unos años iba por Plaza Universidad aquí en la Ciudad de México y vi a un tipo con una playera de Trainspotting que hicimos y me dio mucha alegría. Yo fui así, wow. Oye, compadre, ya está muy vieja tu playera, compra otra. Y por ejemplo, eso ya no jaló más porque nuestros intereses eran otros en ese momento. Básicamente era un hobby, pero pues un hobby que nos divirtió y nos dejó una lanita. O sea, estuvo bastante bien, la verdad.
Totalmente. Fíjate que tengo muy presente esa anécdota que, aparte de ser súper divertida, la verdad es que cuando me la empezaste a contar, yo, sin ser parte de este proyecto, sin ni siquiera conocer de qué se trataba, me aterró nada más la historia. ¿Por qué no nos compartes cuando te aventuraste con esto de las frutas?
Pues yo tenía esa inquietud, ¿no? Cuando salí de Walmart, me dieron una buena liquidación. Yo estaba buscando qué hacer. Entonces, tuve una llamada telefónica con mi mamá. Mi mamá en ese momento vivía en Estados Unidos. Y le dije, oye, mamá, pues fíjate que tengo esta lana y ya sabes que no sé qué hacer en este momento, ¿no? Yo algo que tenía claro es que no quería ser Godín de nuevo. Me iba muy bien como Godín. Pude haber conseguido un muy buen puesto con prestaciones buenas, con un buen sueldo. Pero es algo que yo ya no quería. O sea, yo tenía claro que quería otra cosa. Entonces mi mamá me dice, ¿por qué no vendes limones? Y yo así de, ¿cómo? Y me dice, otra familia en Veracruz tiene campos de limón, ve a ver qué onda y pues véndelos en la ciudad. Y yo dije, pues ok. Entonces agarré mi carrito y me fui a Veracruz a ver a mi familia. Yo no sabía nada de limones, absolutamente nada, más que se le ponen a los tacos.
Más los que le pones a la comida.
Exacto, güey. O sea, ya llego allá y me dicen, sí, Fer, sí te los vendemos, ¿cuánto vas a pagar? Y yo así, pues en cuanto está, ¿no? Después de esto yo me enteré que todo ese tipo de productos son commodities y como un commodity el precio sube y baja de acuerdo a la oferta y la demanda, entonces lo cual también hace un poco complicado la comercialización. Entonces okay. yo bien aventurado dije, bueno, ya tengo proveedor. Vamos a buscar un cliente. Recorrí varios restaurantes grandes en la Ciudad de México ofreciendo mi limón persa, que así se llama, el limón grande sin semilla, con mucho jugo. Okay. Y fui con los locatarios y me decían, no, pues yo lo compro en la central de abasto, si me mejoras el precio, pues te lo compro a ti. Y dije, ok, ¿cuánto vas a comprar? Me dice, unos 2 costales. Así yo dije, no, pues es muy poquito, ¿no? Como para andar de un lado a otro.
Oye, Fer, para darnos un panorama más claro, en esta parte de los limones, digo, normalmente estamos acostumbrados a ir al súper o a la verdulería y pues te compras un kilo o dos o lo que vayas a utilizar, pero exacto. Ya a ese nivel, ¿cómo se maneja?
Por tonelada. Pero espérate, deja, yo también pensaba eso. Entonces yo decía, bueno, voy a cada restaurante, okay. Cada tercer día le llevo sus 3 costalitos y pues está bien, ¿no? O sea, que me consigue unos 15 restaurantes, pues ya puedo mover una toneladita y media. Entonces, pero yo también dije, puta, es mucha chamba para lo que voy a ganar con 15 restaurantes. Entonces dije, vamos a la central de abastos a ver de qué me hablan, ¿no? Todos compran ahí, vamos a ver por qué. Yo tenía un amigo de muchos años que trabaja en la central de abastos. Le dije, oye, güey, ¿conoces algún limonero? Me dice, sí, Fer, vente, te llevo. Entonces, llego a la central de abastos de la Ciudad de México, que es brutalmente inmensa. Okay. Bueno, nada más como dato cultural, en la central de abastos es el segundo lugar donde se mueve más dinero en México después de la Bolsa Mexicana de Valores, para que se den una idea. Y la mayoría es en efectivo.
¡Wow!
Entonces está cañón. Llego con señor Limón. Sí, no, brutal. Llego con señor Limón y le digo, oiga, señor Limón, buenas tardes. Yo le puedo surtir, yo le puedo vender limón persa. Me dice, ok, muchacho, ¿cuánto me puedes vender? Yo para eso ya he hablado con mi tío en Veracruz y me dijo que él me podía vender 1.5 toneladas a la semana. Que para mí en ese momento, sin saber nada, dije, 1.5 toneladas es mucho. Entonces llego con don Limón y le digo, señor don Limón, yo le puedo vender ni más ni menos que 1.5 toneladas a la semana. Sonríe, me voltea a ver y me dice, ay, mijito, yo muevo 6 toneladas diario. Okay. Y fue cuando yo dije, wow, perdón por quitarle su tiempo, señor Limón. Y ya, ¿no? Ya me fui todo triste, así cabizbajo, y así, nada, güey. Y y mi amigo me dice, oye, vamos a saludar a otro cuate que tengo aquí que vende papayas. Y mi cuate, ¿no? Así, no, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Sí, mira, te presento a Fera, hola, ¿qué tal? Y yo creo que me vio tan cabizbajo que me dice, ¿qué tienes? Yo, no, pues, quería vender limones, pero pues, está bien difícil. Y me dice, y se rió, ¿no? Obviamente. Y ya me dice, ¿por qué no vendes papayas? Y yo así de, ¿qué? ¿Y cómo se hace eso? Me dice el señor, pero a ver, ¿qué quieres? O sea, ¿nada más invertir tu lana o aprender el negocio? Y yo en chinga le dije, pues si me enseñas, yo aprendo. Me dijo, órale, pues.
Claro.
Vamos a comer. Ya fui a comer con él, platiqué, me explicó cómo estaba la movida, más o menos. Y le dije, oye, yo tengo tanta lana. Me dice, pues órale, con eso alcanza para un camioncito y te empiezas a dar cuenta. Yo, va, cabe decir que cada camión de papaya trae entre 14 y 16 toneladas. Entonces, Fer, nos vemos en la central de abastos mañana a las 3 de la mañana. Total de que ya, pues yo dije, ya le entré, vámonos. 3 de la mañana yo estaba puntual en la central de abastos. Me acuerdo que esto fue en noviembre, yo me estaba muriendo de frío. Y me dice, órale, pues a ver, ábrete ese bulto, bájate esas cajas, separa la que está madura de la que no. O sea, realmente aprendí el negocio desde abajo, o sea, haciendo chalán, jalando cajas, cargando, de verdad quebrándome la espalda. Y hubo momentos okay. en que yo decía, ¿para qué necesidad tengo de estar aquí, güey? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y ya lo que voy, claro. ¿No? Yo dije, pudiendo estar en una oficina con aire acondicionado.
Sí, tranquilamente.
Con una silla que da soporte a mi parte lumbar. Todo lo contrario, ajá. ¿No? Estoy en la central de abastos que huele horrible, con cajas, y es un ambiente muy agresivo también. O sea, la gente que trabaja ahí básicamente es de escasos recursos y con una educación básica, muy básica. Entonces, si era un ambiente pues, al que yo no estaba acostumbrado. Florido, ¿no? Muy florido. Entonces, yo estaba acostumbrado a estar en un corporativo bonito, o sea, llegar y tener mi lugar de estacionamiento, que el asistente te dijera buenos días, ya tienes cafecito. Y llegar a eso fue un contraste brutal, así día y noche, o sea. Pero yo tenía muy claro mi objetivo. Entonces empecé a trabajar ahí con que es Don Papayas, empezamos a traer camiones. Él hacía toda la negociación. Él ya nada más me decía, oye, este camión va a costar $100, tú vas a poner 30 o vas a poner 50. así. Ok, y ya me decía, mira, este nos costó 100 pesos, lo vendimos en 150, 25 la ganancia, parte proporcional, ahí está, órale, ¿no? Entonces yo trabajando ahí, estuve 3 meses, trabajando de lunes a lunes, no se descansa, en la central de abastos todos los días hay muchísimo movimiento, trabajando de 3 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, con el objetivo muy claro, el único que tenía claro, porque de verdad yo decía, ¿qué demonios hago aquí, cabrón? O sea, ¿en qué coño me metí? Pero ya, listo. Después de esto, pues yo ya lo quiero hacer en grande, o sea, yo quiero empezar a traer mis camiones, ¿no? Ya conocí clientes, conocí gente, aprendí de la fruta, o sea, con este señor Rogelio me fui a Veracruz a ver huertas y aprendí a ver la planta desde la raíz, la tierra, el tronco, el follaje, el tamaño de la fruta. Puta, unas cosas impresionantes que yo antes las veía y decía, pues, está bonito, ¿no? Pero nunca a ese nivel. Entonces aprendí a hacerlo y listo, ¿no? Ahora yo dije, muy bien, necesito dinero. Y aquí es donde comienza la parte de vender, ¿no? De venderte, de vender un proyecto, de ver una oportunidad de negocio. Yo vi la oportunidad de vender yo mis propios camiones. Okay. Entonces me fui con un amigo de muchos años, al cual le tengo mucho cariño y agradezco bastante su confianza. Fui con él y le dije, oye, a ver, estas y esto, hay que traer papayas de Oaxaca, las puedes vender en tanto. Le expliqué todo el negocio de pe a pa, utilidad, cuánto era, cómo se movía, qué riesgos había, también muy importante. Y me dijo, pues juega, ¿cuánto necesitas? Dije la cantidad y él me dice, ok, agarré otra vez mi carrito y me voy a Oaxaca a conseguir un proveedor. Me peiné la costa chica de Oaxaca desde Pinotepa hasta Huatulco, a punto de llegar a Chiapas. Y fue una aventura padre, no lo volvería a hacer, pero fue de meterme a terracerías, a muchas cosas, buscando huertas, ¿no? Llegaba a la huerta y veía a los trabajadores, me acercaba yo, oye, ¿y el patrón? ¿Quién lo busca? No, pues Fernando, le quiero comprar papaya. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Quién eres? Gente con mucho miedo. Sí, dos, tres veces me sacaron un machete por ahí. Okay. No salí corriendo, pero sí dije, oye, no, a ver, vengo en son de paz. Y bien, afortunadamente aprendí ahora esa parte de la proveeduría que no la conocía. Llegué con un proveedor que es buenísimo. Le dije, oye, quiero que me vendas un camión a la semana. Vi sus campos de papaya, tenía como 30 hectáreas, o sea, brutal. Y me dice, Ufer, ¿qué crees que no puedo? Y yo, güey, o sea, tienes 30 hectáreas, ¿cómo no vas a poder venderme un camión a la semana? Estaba sacando 2 diarios. Me dice, no, es que este cultivo ya está comprometido. Me dijo, si quieres, te puedo vender de ese que esté allá, que va a empezar a salir en 4 meses. Nadie me dijo que las huertas se vendían por adelantado.
Okay.
El tipo me vendió un camión, pues casi me dijo, bueno, pues ya te diste la vuelta hasta acá, órale, te vendo uno. Cuando llegó ese camión a la central de abastos, todo el mundo me decía, Fer, ¿de dónde trajiste esta papaya? Y yo, sí, de Oaxaca. Dijo, ¿quién te la vendió? Y yo, pues mi proveedor. Fue una papaya muy, muy buena. Cuando se enteraron quién fue mi proveedor, todos lo conocían en la central de abastos y me dijeron, ¿cómo crees que él te vendió? Y yo, sí. Me dijo, él no le vende a nadie más que a una sola persona. Y yo, bueno, pues ya le vende a dos. A lo que voy es que cuando llegué con este tipo, yo llegué a la huerta, pregunté a sus trabajadores, me mandaron a su casa. Cuando llegué a su casa, no estoy mintiendo, salió con machete en mano y me dijo, ¿tú quién eres y qué haces aquí? Y yo, sí, soy Fernando, vengo a comprar papaya. Me dijeron que tú eres el bueno y pues aquí estoy. Me dice, ¿quién te mandó? Y yo, pues nada, yo vine yo solo. Y de ahí empecé a hablar con él, lo convencí de que me vendiera un camión, me lo vendió y lo vendí como pan caliente en la central de abastos, lo cual fue muy bueno. El problema es que él no me podía vender más hasta 4 meses después. Entonces yo dije, no me puedes jugar 4 meses, seguí buscando un proveedor y agarré uno chiquito, un productor pequeño que era bueno y él me vendía un camión cada 15 días, lo cual estaba funcionando bien, su fruta era buena, ya estaba desplazando, la gente en la central de abastos ya me estaba conociendo, pero en ese momento yo conocía y tengo la capacidad de vender 2 camiones por semana. Entonces dije, oye, está bien uno cada 15 días, pero yo quiero más. Me vuelvo a ir a Oaxaca, contacto a otra persona, le compro el camión. Aquí viene el detalle, parte del riesgo que se absorbe. Hago la negociación, me venden, cuando llega este camión a la Ciudad de México, lo vendo y la fruta no maduro. Cuando llega en especial las papayas a la Ciudad de México de la costa, llega en verde. La guarda en la central de abastos, tarda de 3 a 6 días en madurar. Cuando está madura, la sacan y ya está lista para la venta. Pasaron 6 días, no maduraba, pasaron 7 días y a los que yo les vendí me dijeron, oye Fer, tu fruta no madura. Y yo así de, ¿cómo? Me dicen, sí, tu fruta no madura, ¿dónde te la regreso? Porque para esto yo les dejaba la, yo pagaba el camión por adelantado y a los compradores aquí se las daba a crédito, les daba crédito de una semana. Entonces, okay, cuando hago eso, me dicen, te regreso tu fruta y obviamente pues no esperes que te pague, ¿no? Y yo en ese momento dije, ok, ¿dónde demonios pongo 16 toneladas de papaya que no sirve?
Tras.
O sea, yo de verdad, Pablo, en ese momento sentí una angustia como pocas veces en mi vida y yo decía, paren el mundo que me quiero bajar.
Claro.
O sea, era perder todo el dinero invertido y era un dinero que no era mío. Entonces, ups. Exacto.
No, entonces, me tienes súper tenso.
Entonces yo en ese momento le hablo al productor en Oaxaca y le digo, oye, tu fruta no maduró. Me dice, oye, Fer, eres el único que me reporta eso. Todos mis compradores no tienen problema. Y así me lleva el demonio, me lleva el demonio. De verdad, yo no sabes la angustia que sentí, que neta no se la deseo a nadie. O sea, fue horrible. Con la angustia en la mano, regreso con la persona que confió en mí, que me dio su dinero, a decirle, ¿te acuerdas que íbamos a ganar dinero? Sí, pues lejos de eso, ya lo perdimos.
Hola, ¿te está gustando el episodio? Entonces espérate al final y aprovéchalo al máximo. Solo te tomaré un momento para recordarte que la intención de este podcast es inspirarte a definir tu propio camino para que puedas romperla. No olvides suscribirte al podcast Crastinación si aún no lo has hecho y sígueme en mis redes. Me encuentras como @soypablomedina en Instagram o Crastinación en Facebook. La idea es que me puedas escribir lo que quieras, tus inquietudes, opiniones, si te interesa que desarrollemos algún tema en específico o si tienes a alguien en mente que sea de inspiración. Por cierto, muchas gracias por acompañarme. Es momento de regresar al tema.
No tienes idea el valor que tuve que recolectar en todo mi ser para ponerme enfrente de él y decírselo. Obviamente se puso como diablo, con justa razón, y yo con mi cara de puta madre, ¿cómo le hago? Neta, yo quería hacer magia, güey, madurar esa papaya, acomodé al lugar, no pude, se perdió. Obviamente este tipo me dijo, güey, olvídalo. Hicimos eso varias veces, o sea, yo creo que en total habremos traído como 20 camiones. En ese que fue del nuevo proveedor, valió. Entonces, ahí fue cuando valió todo. Él me dijo, Fer, ¿estás de acuerdo que aquí le paramos con esto, verdad? Y yo, sí. Mi autoestima bajó bastante, pero pues nunca lo suficiente como para quedarme quieto. O sea, okay, como me di un tiempo, me reacomodé. En realidad, pues, siendo que era mi culpa y no lo era también. Entonces, pues ya estuvo complicado. Total de que yo seguía en las mismas. Estuve trabajando con él también en otra de sus empresas. Le dije, bueno, ya que no hay papaya, pues te ayudo en una de tus empresas, ¿no? Y él me dijo, pues órale, vente. Obviamente el sueldo que estaba percibiendo con él era micro mínimo. Yo lo estaba haciendo más por estar ocupado, para tener la cabeza ocupada y no pensar en lo que había pasado. Y después, okay, mi novia, ella siempre ha trabajado en la publicidad exterior.
Okay.
Paréntesis, hago una retrospectiva. Toda mi educación, mi familia, todo lo que yo tuve mientras estuve bajo el techo de mis padres, se pagó con la publicidad exterior. Mi papá trabajaba en eso. Entonces, okay, cuando ella me dice, oye, pues quiero poner... Ella también tenía bronquillas ahí en su chamba y me dice, fíjate que me interesa poner mi empresa y todo esto. Platicamos, me dijo de qué se trataba y le dije, oye, ¿cuánta lana necesitamos? Pues tanto. Y yo, pues órale, pues a ver, ¿no? Pues a ver qué hacemos, ¿no? Entonces me acerco de nuevo con mi amigo, le planteé el proyecto y le dije, oye, pues fíjate que esto lo queremos hacer y bla, bla, bla. Para esto él ya tenía conocimiento de qué se hacía. Esto ya lo veníamos haciendo varios meses. Él se dio cuenta que había flujo con esto. Le planteó el proyecto a Adrián de nuevo. Me dice, pues he visto que hay flujo, está bien. Me dijo, ¿cuánto necesitas? Y yo, clink, clink, tal cantidad. Y me volteé a ver y me dice, ¿sí estás consciente que me hiciste perder cantidad de dinero, verdad? Y yo, sí. Me dice, ¿y me estás pidiendo que te dé más?
Sí, pero ahora voy por más.
Ajá, me dice, ¿y me estás pidiendo en este momento que te dé más? Y yo, sí, así es. Y su palabra fue, o yo soy muy pendejo, o tú eres muy bueno para convencer. Me dijo, va, corre. Me puse a hacer números en el pizarrón. Me dijo, sí, sí me cuadra, pero quiero saber más. Entonces le digo a Carla, vente para acá. Llega ella ya con toda su experiencia de añísimos, se lo plantea y él dice, vámonos. Entonces, en ese momento, los tres fundamos la agencia en la que ahora trabajamos, que es una agencia de medios exteriores, que se llama CAF Medios.
Antes de cambiar de capítulo, hay varias cosas de tu anécdota que, más allá de una historia rica que contar, por supuesto que es totalmente real y sobre todo, no sé si nada más fui yo o también para quien nos esté escuchando, sintió esa tensión porque esto lo traspolas a un proyecto o a un entregable o a una fecha límite o lo que sea, por supuesto que te entra no solamente la ansiedad, sino el pánico, la vergüenza, o sea, como todas esas emociones que te atacan dentro de tu cabeza, ¿no? Me gustaría preguntarte, si no es inoportuno, ¿cómo manejaste tu autoestima? ¿Cómo manejaste ese autocontrol? Mencionabas que te derrumbaste, pero que te reconstruiste, y creo que lo suavizas bastante, y lo digo un poco por conocimiento general que tengo, experiencias y qué, pero no es nada fácil. O sea, simplemente cuando sales de un trabajo y entras a otro, necesitas un periodo de conexión, de reconectar contigo y no nada más es la curva de aprendizaje de lo que vas a hacer, de cambiarte el chip. ¿Cómo lo lograste?
Ay, no sé. No, sí sé. Pues primero teniendo bien claro qué es lo que estaba haciendo, cuál era mi intención, qué hice y qué dejé de hacer, que me llevó a ese resultado, que es normal en la vida tener errores, nada es perfecto, pero que la vida sigue y que no me iba a quedar ahí tirado por un error no me iba a marcar y no me iba a definir, todo lo contrario, lo tomé como aprendizaje, fue mucha introspección. Mucha introspección. La verdad es que nunca perdí la confianza en mí. Y pensar así de qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice, qué dejé de pasar, de qué manera lo pude haber evitado, que no lo hice y por qué no lo hice. Y comprenderme, ¿no? Y también, o sea, como ser humano, parte de nuestra existencia son los errores. Y aprendemos a caminar cayéndonos. Y un maratón no lo corres de que me despierto y hoy quiero correr un maratón y lo corro. Empiezas con 5 kilómetros, incluso menos. Te lastimas, te recuperas, vuelves a intentarlo, te vuelves a lastimar, te vuelves a recuperar, corres 10, corres 20, entras ya de una manera más profesional a hacerlo y así es progresivo. O sea, de verdad yo no conozco a nadie que se catalogue o que tengamos como persona de éxito, ya sea en negocios o en la vida en general, un deportista, un artista, cualquiera que sea la profesión, que no haya tenido un error y se haya levantado. Yo creo que parte de la vida son los errores y es de donde más podemos aprender, de lo que nos hace más fuertes.
Totalmente.
Y de verdad, las cosas no se hacen más fáciles. Nosotros nos hacemos más listos y más hábiles.
Wow.
Entonces, yo me quedo con esa lección porque muchas veces nos comparten la parte de éxito de yo hice esto y me fue súper chingón, yo hice esto y me fue bien, yo fui esto y logré tal. Pero pues muy pocas veces la gente comparte el aguas porque aquí hay una alta probabilidad de que salga mal. Todos no lo sabemos, es perseverancia, échale ganas, trabaja duro, sé visionario, arriésgate, pero también toda la parte de atrás, o sea, el arriesgarte es afrontarte a que algo va a salir mal y que vas a absorber el error. Y te lo pongo así, Pablo, yo muchas veces la regué en empleos anteriores, pero yo tenía una empresa súper robusta que me protegía, que me resguardaba y que en algunos momentos llegué a perder mucha lana que no era mía, parte de ese corporativo, pero yo decía, no pasa nada, es un pelito de rana. Toda superestructura robustísima que sí te van a regañar. Oye, Ferle, te equivocaste. Sí, pero no trascendía. Pero aquí, que ya eres tú contra el mundo. Yo en este caso, que el dinero de un tercero, que aparte de que fue un tercero, es una persona que estimo en el alma, desapareciera de un día a otro, es un riesgo que pocos se atreven a correr.
Totalmente. No, la verdad es que está increíble y creo que lo más valioso de tu historia de vida es esto que nos acabas de compartir. O sea, más allá de los errores en general, es sobre todo esta parte de introspección, esta parte de entender que somos humanos y que como personas, por supuesto que nos equivocamos, pero lo más valioso es entender y más allá de enmendar, es evolucionar, ¿no?
Exacto.
Tú mencionas mucho tener el objetivo muy claro. ¿A qué te refieres con esto? O sea, suena como algo muy evidente, pero ¿qué significa que siempre tengas el objetivo claro? ¿Cómo te lo planteas o en qué momento llega?
Pues yo creo que te lo planteas desde antes. Fijar el objetivo, tener algo bien claro. Esta parte a mí me la compartieron. Es una metáfora que utilizo mucho y que sí es muy cierta. O sea, muchas veces las personas dicen, no quiero esto, no quiero lo otro. Esto no me gusta. Ah, ok, va. Pero ¿qué sí quieres? ¿Qué sí te gusta? Ah, no, no sé. Pero sé que lo que no me gusta. Ok, pues desde mi punto de vista estamos jodidos. Y te lo voy a trasladar a la metáfora. Imagínate cuando tú tienes claro el objetivo. Tienes claro el objetivo. A ver, el avión sale de Brasil y llega a Portugal. Pues en el camino van a pasar muchas cosas que no te gustan. Les vas a dar la vuelta. Pero una vez que le das la vuelta a eso, dices, yo sigo para Portugal porque voy a Portugal. Y con el paso del tiempo, pudiste evitar 16 cosas que no te gustaron, pero llegaste a Portugal. ¿Por qué? Porque sabías a dónde ibas, a dónde querías llegar. Si no tienes claro ese objetivo, nada más vas a estar perdido en el Atlántico, sin llegar a ningún lugar y evitando lo que no te gusta. Entonces, a eso es a lo que me refiero. O sea, cuando tienes un objetivo definido, te vas a encontrar con 20,000 obstáculos. O sea, y te estoy diciendo que en esto de las papayas, cuando traía los camiones, que un camión se le salió la llanta, que el otro se descompuso, que el otro se lo detuvieron en un retén, que bla, 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 bla. Pero me las arreglaba. ¿Sabes? El día que las cosas salgan bien,
claro,
es que ya estás por ti y necesitas moverte. O el día que no tengas problemas, es que no estás haciendo nada. Entonces, esa es mi forma de pensar con tener un objetivo bien definido. Es como igual cuando corres un maratón, mi objetivo, hoy te lo comparto, es correr el maratón en menos de 3 horas, que es un objetivo bastante ambicioso, bastante ambicioso. Entonces, yo tengo claro qué tengo que hacer, cuánto tengo que entrenar, cómo me debo de cuidar para lograr eso. Y, por ejemplo, hoy o el día de hoy, tengo una pantorrilla con una contractura grande. Estoy estacionado sin correr 2 semanas, pero prefiero estar 2 semanas sentado que continuar así dañado y quedarme sin correr 6 meses. Entonces, esto es una barrera que se puso entre mi objetivo y yo. Entonces, le voy a dar tiempo. Ok, lo estoy curando, le estoy dando masajes, estoy tomando desinflamatorio.
Esto que mencionas es la famosa carrera de la rata, que al final de cuentas, no importa si tienes un trabajo fijo o como le llamas Godín, o si estás haciendo algo distinto, etcétera. Si tienes el mismo ciclo, si normalmente te levantas, vas a trabajar, regresas, te levantas y vas repitiendo consecutivamente, no haces nada nuevo, te mantienes en una zona de confort y así se te puede ir la vida entera. Sin embargo, algo que, que valoro bastante es tu enseñanza o este aprendizaje que nos compartes, que me llama mucho la atención cómo lo abordas cuando dices, cuando te sientas seguro es porque te tienes que mover, porque ya te estás estancando. Y al final de cuentas es eso, es mantenerte activo, es seguir evolucionando. Y me encanta cómo lo estás mezclando con tu pasión, que son los maratones, que evidentemente esto te ha construido bastante carácter y te ha dado muchísimas más herramientas para tener este autocontrol, ¿no?
Sí, así es, definitivamente. Repetimos, el objetivo claro de a dónde quieres llegar y ten por seguro, te vas a enfrentar a muchas cosas antes de llegar a eso y cosas que ni imaginabas, que ni contemplabas, pero si lo tienes fijo y bien claro, vas a superar esas y muchas veces te va a tomar más del tiempo que tú decías, esto lo voy a lograr en un año. Ok, tu objetivo es en una vez, lo logres en dos, pero estar fijo y no desistir.
Ok, entonces, padrísimo.
Yo me quedo con eso.
Justo es lo que quiero dejar como esencia de esta plática tan rica que nos has compartido como creastinador, porque evidentemente de bastante tiempo atrás eres un emprendedor nato que si bien puedes tener miedo, pero lo mezclas hacia la aventura y etcétera. En este momento que tienes la oportunidad de dar un solo consejo al mundo, ¿cuál sería?
Puto el que se raje.
Ay, no. Ay, no. Ay, wow. Bueno, no, creo que es la mejor manera de explicarlo.
Sí, sí, no, de verdad. O sea, es lo mismo, o sea. Mira, te voy a citar, va a sonar algo cursi, pero te voy a citar un poema que me gusta mucho, solo una estrofa que me encanta. Yo estudié en la secundaria en la escuela militarizada. Había una canción que cantábamos cuando corríamos. Después me enteré que era un poema El poema se llama No desistas, no recuerdo el autor. Y dice así: cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuesta que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír, aún teniendo que llorar. Cuando el dolor ya te agobie y ya no puedas más, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Neta, eso lo tengo muy grabado y me ha acompañado toda la vida. Y es eso, o sea, no desistir. Hay muchas cosas trilladas, así como la ilustración donde está un tipito cavando en la mina y se va y desiste ya que estaba a punto de llegar a los diamantes.
Okay.
Neta, sí es. O sea, si tienes un objetivo claro, llégalo. Y se vale cambiar el método, pero no el objetivo. O sea, y tú sabes, Pablo, yo he emprendido varios negocios. Unos me fue bien, otros neutral, otros mal. Pero estoy en esto otra vez. Estoy en esto otra vez. Y entre más veces agarres un bat, más probabilidad tienes de meter un home run.
Wow, totalmente de acuerdo. Y de verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Qué mejor life hack, tu mantra, ¿no?
Pues sí, sí, exacto.
Este es el mantra que tú has traído hace tiempo. Te recuerdas, te refuerza, te empoderas y actúas.
Y a lo que se refiere es encuentra una manera, güey. O sea, siempre hay una manera, siempre tienes opciones.
Esto no nada más es por una admiración personal o una amistad que ya lleva varios años, sino que realmente eres un tipo que sabe pelearla, pero sobre todo no tanto es por el éxito, no tanto por esto, sino es por ti y todo lo que haces siempre lo llevas acompañado de esa cualidad de ver las cosas divertidas, de divertirte en el camino, de disfrutar, y sea cual sea el resultado, pues tú siempre tienes claro a dónde vas y qué es lo que quieres lograr, ¿no?
Yo conozco mucha gente que te dice, güey, yo cuando tenga la casa de mis sueños voy a ser bien chingón. O sea, yo cuando tenga mi negocio, entonces sí voy a poder hacer muchas cosas, voy a tener confianza en mí. Y dices, no, güey, es al revés. O sea, primero ten confianza en ti y entonces sí vas a tener todo eso que deseas.
Claro,
yo creo.
Sí, guajiros, ¿no?
Exacto, que mucha gente lo hace al revés. O sea, es aviéntate, cree en ti, cree en el proyecto que tengas en las manos y hazlo con el corazón y aviéntate. Ya, ahora, otra cosa, sí, nunca hagas algo que no te inspire y no quieras, porque si no es un esfuerzo y un desperdicio de recursos, tanto económicos, físicos, emocionales, todo. De verdad, yo creo que también si te vas a incursionar en algo y te vas a romper en algo, debe ser algo que te guste y que te apasione. Y en lo que creas, porque si es algo en lo que no crees o crees a medias, pues no tiene caso.
Ok, increíble, pues creo que con esto cerramos con broche de oro y nuevamente te agradezco tu tiempo, tus ganas y lo más importante, el que te hayas abierto y compartido, ¿no?, en este podcast, que pues por supuesto es tu casa, y te agradezco de todo corazón el haber compartido todo esto hacia una enseñanza de vida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Bien, Pablito, también sabes que estás en mi corazón, en alta estima, desde hace muchos años, hemos compartido muchas cosas y seguiremos compartiendo. Eso me queda claro.
Que así sea.
Esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Si te ha gustado y crees que te aporta valor, entonces ponle 5 estrellas y escribe una reseña en los comentarios de la plataforma que lo estés escuchando, para que otras personas puedan leerte. Y si aún no sigues este podcast, te invito a suscribirte, ya sea Spotify, Apple o Google Podcast, o la que uses en este momento. Quizá para ti solo sea darle clic a un botón, pero realmente me ayudas y a personas como yo que estamos creastinando. Es decir, más allá de conseguir un número, mi propósito es difundir el mensaje, el concepto de creastinación, así como mostrar que es posible a través de nuestros queridos invitados que son masters en lo que hacen y que nos ofrecen de manera gratuita sus experiencias para que tú, que tienes la curiosidad, la intención o incluso que ya la estás rompiendo, sigas haciendo cambios con impacto positivo en ti, en la sociedad y podamos seguir inspirando. Dicen que las mejores cosas de la vida son gratis y es por eso que el podcast Creastinación es un regalo para ti, porque realmente creo que puede abrir tu mundo y darte nuevas posibilidades, así como herramientas para potenciar tu camino. Ahora, que si ya viste el verdadero valor, te invito a que tomes este regalo y lo compartas. Sí, tú también puedes usarlo como un regalo de tu parte. Es muy sencillo. Comparte este podcast Creastinación a 3 personas cercanas a ti, amigos, familia, compañeros de trabajo, a quien tú consideres que le pueda servir. De esta manera, el mensaje se irá difundiendo y empezará a generar ideas en varias mentes inquietas y en algún punto podrá concebir un nuevo proyecto o emprendimiento o evolución de algo para su
proceso mejora. Y sí, ahí es donde todos ganamos, ya que esto, a gran escala, significan mejores prácticas, mejores opciones, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo lo que te puedas imaginar. Ese es el gran propósito que me inspira a ofrecerte contenido de valor. Y de verdad, me ilusiona mucho la idea de conseguirlo junto contigo. Y esto solo dando el primer paso de una pequeña acción que para ti es compartir información de valor. Recuerda, el mejor momento siempre es hoy, así que a creastinar. Ahora sí, me despido. Te recuerdo que la intención de este podcast es inspirarte para que puedas romperla. Por lo que si quieres que hablemos de un tema en específico, invitemos un máster de la industria o demos a conocer tu creastinación, escríbeme en mis redes sociales, donde me podrás encontrar en Instagram como @soypablomedina y en Facebook como Creastinación. Te agradezco de todo corazón haberme acompañado y espera el siguiente capítulo la próxima semana. Te mando un abrazo.